Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más terminando las categorías de segunda, segunda B, tercera y de la Liga Iberdrola. Nos quedan las últimas jornadas, que son las más apasionantes, y para contarlas, pues una semana más aquí en Esto es fútbol. Hoy no tenemos al gran Jorge Fernández, que se nos ha ido de viaje a León. Le mandamos un abrazo desde aquí, que se lo pase muy bien y que la semana que viene le esperamos de nuevo. Pero sí está nuestra Bea Carvajosa. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí una semana más.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Has tenido una buena semana?
Sí, muy buena.
¿Tú también nos vas a abandonar pronto como Jorge? ¿Te vas de vacaciones o no?
No, desgraciadamente.
Para estudiar, ¿no? Para estudiar.
Sí, seguramente.
Hoy, a los mandos de la nave, el gran Olindo Caso, vamos con los titulares.
En segunda división, empate en lo más alto de la tabla a 64 puntos entre el Sporting de Gijón y el Rayo Vallecano. Ambos tienen 2 de ventaja sobre el Huesca, que es tercero con 62. Completan puestos de playoff el Numancia y el Cádiz con 57 y el Oviedo con 56. Por abajo, Sevilla, Atlético y Lorca son colistas, ambos con 23 puntos. Antepenúltimo es el Córdoba con 36 y a 3 de la salvación que marcan la Cultural Leonesa y Almería con 39. También ocupa plaza de descenso el Barcelona B con 37 puntos. El Deportivo Fabril es el nuevo líder del Grupo 1 de la Segunda B, aunque empatado a puntos con el Rayo Majadahonda. En el Grupo 2 manda a otro filial, el Sporting B. En el 3 el primer clasificado es el Mallorca y en el 4 también hay empate en lo más alto entre el Marbella y el Cartagena. A falta de 4 jornadas para el final de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid continúa con un punto de ventaja sobre el Barcelona en la tabla. Este fin de semana, las rojiblancas reciben al Español y las azulgrana al Sevilla. Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Murcia para escuchar la ejemplar charla que impartió el árbitro Javier Martínez Noguera antes de un partido de alevines entre Academia Grana del Real Murcia y el Club Deportivo Villa de Fortuna, en el que estaba en juego el liderato de su grupo.
Chicos, ¿cómo hemos venido? A disfrutar, pasarlo bien, a divertirnos, a aprender, si sale bien a ganar, y si no, pues no pasa nada, un partido más, ¿vale? Es lo más importante, porque de verdad, yo tengo que estar muy, muy, muy presente. Yo he venido aquí, me da igual quién vaya por arriba, quién vaya por abajo, lo que nos estamos jugando, lo que no estamos jugando. Estamos jugando un partido, un aprendizaje, nos quedan muchos, muchos partidos en nuestra vida para jugar. Por tanto, este partido, si nos olvidamos de disfrutar y divertirnos, nos centramos solamente en ganar, vamos a dejar de disfrutar y divertirnos. ¿Vale? Por tanto, lo más importante que sea eso. Y aparte de esto, voy a pedir vuestra ayuda para que en un deporte tan bonito como el fútbol, valores como el juego limpio y el respeto se cumplan dentro del campo. ¿Sabéis lo que significa estas palabras? El juego limpio, ¿sabéis lo que significa? Vamos a luchar todos los balones como si fuera el último, con la máxima de las intensidades. Pero miradlo entre vosotros, que sois compañeros de lo mismo, del mismo deporte. Y el año que viene os estáis jugando juntos. Pero lo más importante es que entre vosotros y el juego limpio. ¿Vale?
Claro.
Cuando hablamos de respeto, hablamos de lo mismo. Ni una palabra malsonante entre nosotros porque no merece la pena y porque no entiendo que niños tan pequeños tengan que decir palabrotas por su boca. Entonces, jugamos que a lo que hemos venido y lo mejor que sabemos hacer. Y nada de insultos ni ningún tipo de tontería. ¿Vale? Y lo que es lo más importante, y aquí sí que quiero que me prestéis mucha atención, si en algún momento del partido, porque habéis comido mucho o poco, porque hace mucho calor o no hace calor, porque os pegan un pelotazo sin pelo, un golpe sin pelo que se encontraréis mal, el resultado os debe de importar cero cuando vuestra salud está en juego. ¿Vale? No pongáis en riesgo vuestra salud por el partido de hoy. Me lo decía, si lo decía el entrenador, paramos, bebemos agua, recuperamos y continuamos, si no pedimos el cambio. ¿Queda claro?
Sí.
¿Para todos?
Sí.
¿Tenéis alguna duda? ¿No? Con mucha suerte y a divertirnos.
El protagonista de esta charla es Javier Martínez Noguera, árbitro del Colegio Murciano, y que fue el que ha protagonizado, pues como decimos, esta charla, que ha saltado a todos los medios de comunicación y al que tenemos el placer de saludar ya aquí en Esto es Fútbol. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, aquí estamos.
¿De dónde nace una charla tan bonita como esta?
Bueno, pues el origen de esta charla surge hace 9 años cuando empecé en esto del arbitraje y bueno, consideré importante y necesario que en las categorías tan pequeñas, al ver lo que se transmitía desde la grada o desde el banquillo, intentar plantear un enfoque alternativo diferente. Por tanto, bueno, empecé a comentarles los valores que van intrínsecos en el deporte y que era necesario recordar, porque más de uno quizá olvidaba en los terrenos de juego.
¿Esto es algo que haces siempre antes de cada partido?
Esto es algo que llevo haciendo 9 años cada fin de semana, y este fin de semana que viene volveré a hacer.
¿Nunca has tenido problemas con algún entrenador, con algún equipo que diga no, a mis chavales les hablo yo solo, nada, el árbitro está para pitar, a mis chavales lo que hay que decir se lo digo yo?
Quizá sí he encontrado cierta reticencia, incluso algunos entrenadores que me han reprochado el dar la charla a sus jugadores por el efecto contrario que les pueda generar. Pero eso me ha llevado a insistir, si cabe más aún, en tener que hacerlo, porque quizás son en esos casos en los que más hincapié hay que hacer.
Al final, después de una charla como esta, tan, tan motivadora, tan bonita, supongo que los partidos acabarán saliendo bien o mejor de lo que deberían haber salido si no se hubiera producido.
Normalmente sí que es cierto que los partidos suelen terminar con claros ejemplos de conducta por parte de los dos equipos, en los que solamente cabe destacar del partido el juego limpio y el resultado final.
¿Te han felicitado por hacer cosas como esta alguna vez?
Sí, he recibido bastantes felicitaciones y agradecimientos por parte de padres y entrenadores, ya que bueno, viene a ser un gesto bastante atípico en los campos de fútbol. Y bueno, pues fruto de ello fue que en cierta manera se salté un poquito a la palestra en la federación y terminé formando parte del Comité Antiviolencia, del cual soy miembro desde hace 5 años.
Al final, esto es un ejemplo, Javier, para todos los chavales y sobre todo también para los padres, porque estamos cansados de ver en los últimos tiempos cómo al final partidos de niños acaban con batallas en la grada, con insultos, con padres metiendo presión, intentando que sus hijos hagan cosas que no deberían hacer con esa edad. Y quizá, al final, el árbitro, aunque no le corresponda eso, sí que tiene que tomar parte para intentar que los chavales hagan lo que van a hacer en esas edades, que es divertirse jugando al fútbol.
Bueno, voy a matizar unas palabras que has dicho, y es la de que al árbitro no le corresponda. En realidad, todos aquellos agentes que estamos implicados en este deporte, como en cualquier otro deporte, tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de formar y educar, sobre todo en el fútbol base. Entonces, a los padres les corresponde ir a los campos de fútbol a apoyar a sus hijos, a animarlos, a hacerlos que disfruten y a reforzar las conductas positivas. Y por parte del entrenador está en corregir las conductas antideportivas y en corregir táctica o técnicamente. Y por parte del árbitro, el de ser una figura cercana, una figura dialogante y una figura que está ahí para educar, corregir y hacer mejorar en el transcurso del partido.
Javier, muchas gracias por pasarte por estos fútbol, de verdad que gracias, y que te animo a que sigas haciendo estas cosas tan bonitas, porque al final lo que estamos es para enseñar a los chavales y para que se diviertan y para que lo pasen bien, que es lo que realmente tienen que hacer en estas edades. Gracias, Javier.
Muchas gracias y que el respeto gane siempre.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Vamos ya a hablar de la segunda división, de la categoría de plata, 35 jornadas, vamos a por la 36, nos quedan 7 partidos para saber que 2 equipos ascenderán a primera división, que 4 equipos jugarán el playoff de ascenso y que 4 bajarán a segunda B. Lo más alto de la tabla tenemos al Sporting y al Rayo empatados a 64 puntos, que van a defender esas plazas de ascenso directo este fin de semana. El Sporting en el campo del Cádiz, que es quinto con 57 puntos. puntos, el Rayo Vallecano lo defenderá en el campo del Barça B, que se encuentra en posiciones de descenso a segunda B. Vamos a empezar hablando del Sporting, que lleva 8 victorias consecutivas y que intentará aumentar esa racha en un partidazo en el Carranza el domingo a las 6 de la tarde. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Salguero? Buenas tardes.
Puede que sea quizá el peor lugar para intentar seguir con esa racha para el Sporting.
Sí, hombre, es una cita muy, muy complicada para el Sporting de Baraja, jugar en el campo del Cádiz, un equipo que se juega mucho en este partido para asentarse en la zona de playoff e incluso para acercarse al ascenso directo. Es el menos goleado de toda esta Liga 1-2-3. Lo que pasa es que hace tiempo que los retos para el Sporting han dejado de ser retos imposibles para convertirse casi en victorias obligadas o obligatorias, ¿no? Porque es que este Sporting también tuvo que jugar en 2 semanas seguidas contra el Huesca y contra el Rayo y sacó 6 puntos. Este Sporting no ganaba fuera de casa y ahora lleva 4 victorias seguidas lejos del Molinón. 8 triunfos consecutivos en total, como tú decías ahora, y pese a las dificultades, pese a los problemas, también se veía como una cita complicada jugar en Valladolid. Se sacó el partido adelante, se veía una cita complicada jugar en ese campo, en el campo de Zorrilla, con las bajas de Johnny y de Santos, y con esas bajas el Sporting consiguió la victoria. Así que, bueno, se habla mucho en Gijón, lo hace la afición del Sporting, del calendario, que es complicado, ¿no? 4 partidos fuera de casa, contra rivales de la zona alta casi todos, menos el último contra el Córdoba, pero ahora mismo el Sporting está en un gran momento que sabe, haciendo las cosas como las está haciendo, sufriendo también porque le está tocando sufrir, está sacando los partidos adelante. Lo que hace poco era casi imposible ganar fuera de casa, ahora mismo no se ve como una alarma, no se ve como algo complicadísimo. Hay mucho respeto al Cádiz, pero es que este Sporting está compitiendo de maravilla, ha alcanzado la mejor racha en la historia del club. Solamente en la década de los 50, también en segunda división, había ganado 8 partidos seguidos, y este Sporting ahora mismo no tiene miedo a nada. Respeto mucho, pero el equipo se siente con la fuerza necesaria para ir a competir al campo del Cádiz, además con una salvedad, y es que incluso un empate a lo mejor no sería malo, ni mucho menos. Tal y como vaya el partido, un empate podría ser un buen marcador para el Sporting.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Al que quizá no le sirva el empate es al Cádiz, que si pierde o si empata puede ver cómo se aleja ese tren del ascenso directo. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ale, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te vale el empate o no?
No vale. No se firma el empate, Hay que ganar, porque como tú decías, hombre, pues todo lo que no sea ganar, ya no solamente es que se te escape ya el tema del ascenso directo, que aquí ya ni lo miramos prácticamente porque vemos que se ha complicado mucho, sino que un empate además puede hacer que el Cádiz salga de los puestos de playoff esta jornada. Así que evidentemente la premisa del domingo es ganar, ya no solamente porque viene el Sporting. Yo creo que lo importante es que hay que ganar porque son 4 jornadas sin conseguir los 3 puntos y el Cádiz tiene que romper esa dinámica. Es verdad que el hecho de ganar a un rival directo como el Sporting, que además es líder, que viene en una grandísima dinámica, pues tiene ese plus, ¿no?, de sumar los 3 puntos de un rival como el de Baraja, ¿no? Rival al que el Cádiz, por cierto, le ganó en el partido de ida por 0-3 en el Molinón. Pero como te decía, la premisa es romper la dinámica y ganar para mantenerse en los puestos de playoff, en los que el Cádiz lleva muchísimas jornadas. Es parecer a lo que se agarra la gente aquí, asegurarse ese puesto de playoff, que no estaría del todo mal. Evidentemente sería un gran premio para una temporada en la que el Cádiz tenía como objetivo otra vez la permanencia, pero evidentemente sabemos también que el rival se las trae, ¿no? El Cádiz tiene la baja de Alex Fernández, una baja que es complicada de superar o de relevar en el equipo de Álvaro Cervera. Veremos quién pone el técnico cadista y, bueno, veremos si David Barral, que marcó en el partido de ida en el Molinón, veremos si titular, que se vuelve Barral al equipo amarillo, y veremos si es titular ante su ex-equipo, ante el Sporting. Y ya te digo que el ambiente del domingo, no sé si lleno, pero que va a ser un gran ambiente porque la gente tiene ganas de que el Cádiz gane, y si es contra el Sporting, mejor. Vamos a ver una buena afluencia de público en Carranza.
Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Pendiente de lo que pase en este partido entre el Sporting y el Cádiz estará el Rayo Vallecano, que ya habrá jugado el suyo un par de horitas antes en el mini estadio ante el Barça B, y que puede ver cómo recupera el liderato si el Sporting pues no consigue ganar en el Carranza. Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Salguero.
El Rayo pendiente de este partido y pendiente también de Raúl de Tomás y de ver si consigue llevarse esa victoria en el mini estadio, que no va a ser fácil porque el Barça B está en puestos de descenso.
Sí, en estos partidos nunca sabes, ¿no?, con qué rival es mejor enfrentarte, si con gente que no tiene nada en juego, o con gente que está abajo pero que se está jugando la vida, como es el Barça B. Y lo que decías del Sporting y del Cádiz, yo creo que el Rayo se va a olvidar un poquito de la lucha por ser primero en Liga y lo que quiere es conseguir el ascenso directo sí o sí, sea como primero, sea como segundo. Está bien mirar al Sporting, pero yo creo que va a empezar a mirar más hacia abajo, hacia el Huesca. Si el Huesca es capaz de seguir la estela de estos dos equipazos, del Sporting y del Rayo, hasta dos puntos, porque lo que sí que tienen medio claro es que ya no va a llegar ninguno de los otros equipos. El siguiente es el Numancia, que está a 7, y yo creo que, haciendo cuentas, 7 quedan 21, es muy, muy, muy complicado que esos equipos puedan llegar a la puntuación del Rayo y del Sporting. Entonces sí, pendientes del partido del Sporting en Cádiz, pero sobre todo de intentar conseguir la victoria ante un Barça B que se está jugando la vida, que está a dos puntos de la salvación, que lleva 4 partidos seguidos perdiendo. El Rayo es el equipo que menos partidos ha perdido en esta liga y vamos a ver si consigue la victoria. Lleva una buena dinámica fuera de casa el Rayo y vamos a ver si continúa con ella el equipo de Michel.
¿Crees tú que si el Cádiz ya no gana el Sporting, ya me lo descartas como candidato sí. al ascenso y se queda entre los tres, entre Sporting, sí, Rayo sí. y Huesca, y quizá el Numancia sí gana, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que si el Cádiz no gana, ya no va a ser capaz de llegar ahí. Si gana, se va a poner a 4-5 nosas del Sporting y, bueno, aún va a tener alguna opción, faltando 18 puntos. Pero yo es que ahora mismo te diría que no creo que el Numancia vaya a ser capaz de llegar a esa puntuación. No sé, no le veo con la capacidad goleadora que, por ejemplo, tienen el Sporting y el Rayo para solucionar partidos. Y bueno, es cierto que el Sporting es el que peor calendario tiene, creo,
Sí, sí.
Al Rayo le quedan el Granada y el Tenerife y luego le quedan equipos de abajo, le queda el Alcorcón y el Nástic.